Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, gracias por la sintonía. Y bueno, pues ahora les presentamos tema a fondo aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Las repetidas visitas a Cuba del consejero empresarial del Kremlin, Boris Titov, levanta banderas de alerta en cuanto a qué se está cocinando en las altas esferas del poder ruso y el cubano sobre el futuro de la maltrecha economía de la isla. De hecho, muchos analistas consideran que las drásticas medidas que el gobierno aplica o aplicará bajo el llamado proceso de corregir distorsiones y reimpulsar la economía no son otra cosa que exigencias de los funcionarios rusos. Pero ante una eventual llegada de empresas o inversionistas rusos a la isla, ¿cómo se verían afectadas las MIPYMES o el sector privado en general? Esta crisis inflacionaria agrava con los aumentos de la gasolina y el consumo eléctrico. ¿Qué impacto directo tiene o tendrá en los negocios privados?
Son buenas preguntas y son preguntas que le vamos a hacer hoy a nuestro invitado. Me refiero a Ángel Rodríguez Pita, como todos conocen, emprendedor cubano, es asesor de empresas privadas, de MIPYMES, conoce muy bien cómo está el sector privado dentro de Cuba y las afectaciones ya no solamente son en el sector energético, por ejemplo, a la hora que si se va a la corriente, a una MIPYME que sea elaboradora de cierto producto, pan, dulce, lo que sea. Ya no solamente es eso, ahora también es esta, yo diría, incertidumbre que se está viviendo con la llegada de los rusos. Hemos visto, sobre todo Boris Titov, que es el asesor del Kremlin, el asesor empresarial del Kremlin, uno de los hombres que ayuda a Vladimir Putin a mantener su economía, pues este hombre ha hecho repetidas visitas a Cuba y visitas largas como esta última que ha hecho. Y eso yo creo que debe preocupar a mucha gente, o por lo menos yo creo que cabe el análisis sobre el tema. Ángel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Un saludo a ambos. Bueno, y a todos los que nos escuchan hoy.
Ángel, ¿se ve en algún momento, al menos en la capital, presencia de inversión rusa para impulsar la economía cubana?
Mira, eso todavía no se puede ver con exactitud. Es decir, no se comprueba visiblemente, al menos por ahora. Sí hay comentarios, sí, evidentemente todos estos pasos con las llamadas tarjetas MIR van dando señales, ¿no?, de qué es lo que pudiera suceder. Sobre todo también esto que ha ocurrido con las tarjetas de combustible que se están ofreciendo ahí por el sistema bancario nacional y que solo pueden ser recargadas desde el exterior. Esto nos está dando pistas, nos está dando señales hacia dónde va la economía cubana y cómo se está estratificando el consumo del ciudadano más común. Indudablemente se conoce que se realizan análisis de prospección por parte de empresarios rusos que vienen visitando la isla desde ya tiempo, pero todavía no se hace evidente esa inversión dentro del esquema capitalismo.
Ahora, yo decías tú que se hablaba del tema. Que se habla del tema, y el tema yo estoy seguro que tiene que ser una preocupación para muchos dueños de MIPYMES. Yo repito y lo he dicho mil veces y lo diré 2,000 y 3,000. Hay MIPYMES y MIPYMES. Quizás cuando usted lea un artículo de que un miembro de la seguridad del Estado ahora tiene una MIPYME, usted diga, bueno, sí, pero es que no todas las MIPYMES son malas, igual que no todos los cubanos son del Partido Comunista, ni todos los cubanos son comunistas, porque eso es una falacia.
No se puede generalizar.
Yo me refiero a ese sector de MIPYMES donde estás tú, Ángel, que son la gente que está luchando, que son los dueños de paladares, los que tienen una productora de algo más pequeño, ese tipo de gente. ¿Hay preocupación o quizás se ve una esperanza con la llegada de inversionistas o empresas rusas?
Bueno, hasta ahora, como te comentaba, sí existe esa preocupación dentro del escenario, pero todavía no se aborda, o al menos no se tiene conciencia de qué pudiera suceder por parte del sector privado. Muchos entienden de que la llegada de esos inversores rusos evidentemente van a colocar en un punto de mate a muchos emprendedores, porque no van a poder competir contra determinados niveles de oferta. Pero también hay que decir que estos emprendedores, en su mayoría, si me refiero ya a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas nacionales, están conectadas de cierta manera con inversores dentro de la región. Y aquí hay un fenómeno, es decir, se abaratan mucho los costos dentro del escenario regional y se le encarece la comercialización de determinados productos a los rusos. Un fenómeno interesante acá es la cuestión esta de la geopolítica, es decir, de cómo Rusia mira a Cuba y cómo, bueno, es percibir a Cuba dentro de la región. Cuba, evidentemente, de aliarse con Rusia constituiría una amenaza para países de la región. Por tanto, cualquier tipo de relación económica con Rusia es de observar y será de manera prudente, al menos los primeros pasos serán muy prudentes por parte del gobierno cubano y no permitirán, al menos a corto plazo, una liquidación fáctica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Ojo, si entran grandes volúmenes de inversores rusos, evidentemente no van a tener capacidad para competir con ellos y los que queden vivos apenas podrán subordinarse a los intereses de estos inversores extranjeros. Es preocupante que a los rusos se le dan concesiones y a la Unión Europea se le trata de proponer contratos de asociación económica internacional. Este elemento es clave para analizar los hechos que vendrán.
¿Quieres decir que vendría un jaque mate en las MIPYME?
Evidentemente no tendría ninguna capacidad, pero no solo con los rusos. Si las micro, pequeñas y medianas empresas privadas cubanas no tienen capacidad para enfrentarse a las grandes empresas, ni a empresas medianas, vamos a decir, foráneas, que pudieran colocarse dentro de la isla y que comiencen a operar de manera veraz, de manera eficiente. Porque hoy hay un grupo de sucursales, entidades, empresas instaladas dentro de Cuba, pero el marco legal no permite ni a inversores extranjeros ni a nacionales operar positivamente, obtener grandes dividendos, grandes utilidades dentro del territorio cubano. Eso es un elemento interesante. Pudieran también esas empresas rusas, en alianza con los emprendedores cubanos, canalizar determinados cobros desde el exterior. Esto que se viene haciendo a través de plataformas virtuales de venta, bueno, quizás esas empresas rusas comiencen a canalizar también sus cobros a través de esas plataformas porque no les queda alternativa de continuar el control bancario existente frente a ese escenario de inversión rusa que pudiera llegar.
Dagoberto Valdés escribió un artículo, quizás un artículo un poco ilusionista o más bien romántico, ¿no? O con cierto sentimiento del pasado, que las MIPYMES en Cuba no se parecen absolutamente en nada a lo que era el desarrollo de los negocios privados que había antes de llegar Fidel Castro al poder. Es decir, estaba el polaco, como le decían a los judíos, estaba el polaco que tenía una nave de corte textil, había un cubano que tenía un taller de confecciones textiles, había otro que tenía una bodega, otro tenía un taller de mecánica, que si refrescos, que si esto, o sea, había una empresa privada cada cual, no tan grande, mediana empresa o pequeña empresa, en ese entonces no se hablaba del término MIPYMES, ¿no? Pero tenía su negocito y su negocito funcionaba y no se fajaba, o sea, no estaba en enfrentamiento con los grandes inversionistas que podrían ir a invertir en el petróleo, o, qué sé, bueno, Cuba nunca debe petróleo, pero bueno, en el azúcar, en la cuestión del azúcar, etcétera. Yo te pregunto, las MIPYMES en Cuba, y a lo mejor ahora el romántico soy yo, pudieran llegar a un momento determinado a formar esa base de propiedad privada, de negocitos a nivel de cuadra, de municipio, que funcionen y que no sean maltratadas por los grandes inversionistas que lleguen. ¿Eso no es la estructura que hay, no es de eso o pudiera ser?
Mira, como primero que todo, no me gustaría a mí juzgar ni comparar, ¿no? Épocas distintas. Creo que cada persona, cada negocio es hijo de su tiempo, ¿no? Y por tanto, no me gusta hacer comparaciones de esa índole. Luego, son los emprendedores los que están saliendo adelante, vamos a decir, con la economía cubana, los que más riesgos corren, y no precisamente los académicos. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Cualquier análisis académico siempre carece de la objetividad necesaria o de la mirada realista sobre el mercado. Ese es un elemento importante. Y luego, habría que decir de que ya los emprendedores dominan, vamos a decir, el mercado comunitario, el mercado local. Ahora bien, como está diseñada la economía cubana, y como al menos se ve, vamos a decir, a corto plazo, este tema de los inversores rusos, parece ser que no van a llegar a tomar esos pequeños negocios. No les interesa. Les interesa otro tipo de negocio a gran escala, con grandes recursos. Recordar que la visión económica que traen ellos es la de una gran inversión y de maximizar las utilidades y extraerlas de la isla. Por tanto, en un primer momento no están enfocados hacia ahí. Están enfocados más a unas grandes inversiones en determinados sectores productivos a gran escala. Luego, si se interesan, evidentemente podrán destruir el pequeño negocio privado. Yo creo que va más enfocado a ese gran negocio y quizás a convertirse en suministradores mayoristas de esas micro, pequeñas y medianas empresas. Esa es la impresión que da. Y como está orientada a la economía cubana, desde el punto de vista incluso de los códigos de actividades nacionales, que hay una lista de actividades prohibidas para el sector privado, que solo le permite esto que estamos hablando, y otra lista de actividades que se intenta ofrecer a los inversores extranjeros, sobre todo a los rusos, otorgándoles concesiones. Y ojo, hay una diferencia entre lo que se le ofrece a los rusos y una diferencia entre lo que se le ofrece a la Unión Europea. ¿Qué actividades se le ofrece a la Unión Europea y qué actividades se le ofrecen a los rusos? En ese análisis yo creo que hay que enfocarnos, ¿no? Es decir, hay tres posibilidades para invertir en Cuba, pero ojo, está muy bien estratificada para cada uno de los actores económicos dentro de la isla. Eso es un elemento muy importante que hay que apreciar.
Yo recuerdo que uno de los viajes de Titov a Cuba le pedía a Díaz-Canel en uno de esos encuentros apoyo precisamente para las MIPYMES.
Fortalecer las MIPYMES, lo
y
dijo.
Y que fuera, pues entonces, menos el control de las divisas.
Exacto.
Y no sé, este no, proceso.
Y que digitalizara, y que había que digitalizar las finanzas porque esos negocios privados, las MIPYMES, podían estar haciéndole trampa al gobierno.
Pero es que todo el mundo en Cuba no tiene acceso a esas redes sociales. O sea, no tiene un teléfono inteligente.
Yo no sé lo que va a pasar, la verdad. Y yo no sé hasta dónde van a llegar, Ángel, los rusos, ni cómo van a andar los rusos, pero para mí es preocupante.
Ángel, ¿cómo está afectando las nuevas medidas a los cubanos? Lo sabemos, pero a las MIPYMES específicamente.
Bueno, estas nuevas medidas, sobre todo aquellas relacionadas al combustible y la energía eléctrica, evidentemente, bueno, hay que decir que ocurren dos fenómenos. Uno en La Habana y otro al interior del país. Al interior del país hay apagones que evidentemente limitan la cadena de frío, dañan esa cadena de frío, y por tanto no favorecen la conservación de determinados productos alimenticios, encareces entonces los precios de los alimentos al interior del país. Luego, el tema transporte, que es importante decir, será frenado, transporte de carga. Y el transporte de carga es fundamental porque determina vamos a decir, la cadena de suministro. Entonces, si se frena, si se paraliza esa cadena de suministro alimenticio hacia el interior del país, evidentemente se va a encarecer aún más sea la conservación, a los daños de conservación. Entonces estamos viendo un sector privado que se está debilitando al interior del país. Ojo con esto, en la región oriental muchos están apostando por el cierre masivo y es preocupante. Otros están apostando por trasladar su domicilio social hacia el occidente y centro de la isla, porque también los gobiernos locales allí en el oriente de Cuba están frenando toda posibilidad de inversión, de desarrollo de estos privados en sectores clave como la industria alimentaria, el pan. Quieren prácticamente, el Estado quiere arrebatar la harina que poseen los pequeños productores privados de panes. Entonces, es casi increíble lo que está sucediendo ahí. Y en el occidente, bueno, no está tan afectado por las cuestiones estas de la energía en los hogares. Y ojo, porque son privados, pero aún mantienen muchos de ellos sus tarifas residenciales, porque no existe una política por parte de la Unión Eléctrica sobre esas MIPYMES. Y lo que viene afectando notablemente es la cuestión del combustible, la transportación de carga, la transportación de pasajeros, que se observa, ya es evidente en las avenidas, en las calles, donde hay una paralización gradual de la movilidad urbana, porque no hay combustible y el poco que se encuentra se oferta en tarjetas de estas de circuito Visa o Mastercard o aquellas que han sido emitidas por del sistema bancario nacional, pero solo pueden ser recargables desde el exterior.
Hay una, estaba oyendo yo a Manuel Marrero, el primer ministro de Cuba, hablando en la reunión del Consejo de Ministros y amenazando con quitarle los carros, los vehículos, las máquinas, los medios de transporte, las licencias a todo aquel que suba el precio, porque hay que cumplir con lo establecido. Con lo establecido es que no se puede subir el precio, porque teóricamente dice el señor Marrero que si estos choferes de alquiler y toda esta gente tiene acceso a una gasolina, él le llama un sector mayorista, tiene acceso a una gasolina a un precio, no puede estar subiendo el precio del transporte, pero hay que ver cuánto más le cuesta a ese taxista mover la gente. Es decir, cuando yo veo que hay un gobierno metiéndose hasta en el precio de las cosas, yo digo, aquí nada puede funcionar. Mira el caso de la leche, a dónde ha llegado, que los ganaderos pues prácticamente no le dan leche al Estado. ¿Hasta dónde va a llegar esa situación? Porque yo no sé, y en todo eso, por supuesto, que tienen que estar metidas también la gente, las MIPYMES, porque son seres humanos cubanos que están dentro de Cuba.
Mira, sobre esto yo quisiera hacer aquí un acápite. Marrero y muchos de la cúpula, vamos a decir, del gobierno cubano hablan, vamos a quitar, vamos a hacer, vamos... Señores, no hay nada legislado. Así, a mí me sorprende a veces cómo ellos hablan cuando no legislan. Si usted no puede hablar sobre que usted va a hacer esto o aquello cuando usted eso no lo tiene legislado, luego usted está colocando miedo en los inversores del mercado. Por tanto, eso va a generar aún más crisis. Las personas pueden decididamente quedarse en sus casas y no salir a trabajar. Y eso encarecería aún más el precio. Y esto yo creo que no lo observan ellos, no se dan cuenta de lo que están generando, los temores que generan sobre los que participan dentro del escenario económico del país. Y luego, como elemento muy interesante, es que no hay combustible para los trabajadores por cuenta propia, para los boteros. Si no hay, si no hay combustible para ellos, ¿de qué están hablando? Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta sobre la base del discurso político que se está ofreciendo a la sociedad cubana, totalmente alejado de la realidad, y que las personas ya ni lo toman en cuenta. Es decir, hay que hablar de eso. Es decir, las personas no toman en cuenta esto porque carece de objetividad.
Ángel, durante la última sesión de la Asamblea, hablando nuevamente de Marrero, él, y traigo aquí para preguntarte, pide que el objetivo principal sea lograr que los gobiernos locales inviertan en el futuro a personas, a crear MIPYMES vinculadas a actividades necesarias para el territorio. Precisó que algunas transformaciones, la descentralización en los municipios de los procesos de aprobación de MIPYMES, ocurrirá de forma gradual. ¿Qué ha pasado con esto?
Mira, esto, en mi criterio personal, desde el punto de vista teórico, es muy bonito, es excelente, ¿no? Desde el punto de vista práctico, vamos a decir, es imposible. Y sucederá de alguna manera, pero es un freno para la creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas y sobre todo para los inversores. ¿Por qué digo esto? Porque esos gobiernos locales carecen de capacidades para hacer estudios de mercado, para reconocer las oportunidades entre el escenario, y luego esos gobiernos locales, el personal con el que cuentan no es el mejor. El personal más capacitado no está ahí. Entonces resultan a veces dogmáticos y no logran poner en práctica determinados, vamos a decir, recursos tecnológicos en función de la sociedad. Entonces, no veo que exista una posibilidad real de que a partir de ahí se logre el desarrollo económico necesario, ni que se revierta la situación de crisis económica y sobre todo alimentaria en la isla.
Nos queda poco tiempo y hay un tema que yo quiero tratarlo. Incluso lo hice como comentario al principio del programa. Hemos visto una serie de informaciones y de personas dentro de Cuba acusando que hay mucha gente que fueron dirigentes del gobierno, fueron militares o fueron gente de la seguridad del Estado y ahora tienen MIPYMES. Y claro, tendrán mejores relaciones y quizás esas MIPYMES puedan crecer más que la de un pobre infeliz ahí en un barrio que no puede crecer. Esto, el nivel de que tú sepas, porque es que tú te mueves en ese mundo, el nivel de estas personas abriendo MIPYMES, ¿crece o es insignificante? Y claro, por la denuncia se hace más evidente, pero no es tan significante. ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, eso existe desde el inicio del proceso de creación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Luego, mi opinión personal es que la cúpula le interesa la la existencia de micro, pequeñas y medianas empresas, y fueron ellos incluso los que tuvieron la iniciativa para proponer esto y que esto, vamos a decir, tuviera un curso legal y que se aprobara, porque si no sabemos que no hubiese ocurrido, ¿no? A ellos les interesa. Y luego, como elemento interesante, mira, mi preocupación no está precisamente en que un militar, un exmilitar, alguien de aquí o de allá, tenga la capacidad para abrir una pequeña empresa. No, no, ahí no está mi preocupación. Mi preocupación está en que se pueda hacer declaraciones juradas del origen del fondo. Cuando usted logre implementar que cada persona que vaya a crear una micro, pequeña, mediana empresa declare el origen ilícito de los fondos y que esto tenga implicaciones legales, vamos a ganar en transparencia y podremos entonces valorar determinadas cuestiones, pero no podemos personalizar, no podemos emitir juicios de valor. Entonces, sobre esa base yo he exhortado en varias oportunidades a las autoridades cubanas que, por favor, que hagamos esto, ¿no? Que hagamos esto para ganar en transparencia, pero evidentemente no es el interés por ahora y, por tanto, no ha ocurrido. Y seguimos entonces siempre con la especulación, porque además esto da margen a toda la especulación que existe hoy sobre los socios de muchas micro, pequeñas y medianas empresas. Mi preocupación no está en qué cargo ocupó, sino que los fondos hayan sido obtenidos de manera lícita y no a través de sus cargos que ostentaron en algún momento.
Finalmente, Ángel, ¿el gobierno cubano sigue permitiendo el desarrollo de las MIPYMES o las frena?
Bueno, hasta ahora las tiene, vamos a decir, en un proceso de paralización gradual. Si apenas aprueba nuevas propuestas de creación de micro, pequeñas y medianas empresas, y está en ese proceso de descentralización que no tiene, vamos a decir, ninguna perspectiva. Y luego, hoy en día no hay incentivos para la creación de nuevas MIPYMES porque los beneficios fiscales se levantaron y luego la situación del mercado interno, la paralización de del combustible, la crisis energética y demás, es decir, no ofrecen garantías para nadie que quiera, vamos a decir, arriesgarse a invertir en Cuba.
Ya, lo que es la inversión sobre las MIPYMES, ya nos queda un minuto y medio, la inversión sobre las MIPYMES, se habló mucho, se le pidió, se habló que incluso cubanos podían invertir, etcétera. ¿Eso se quedó ahí en palabras?
Esto no parece caminar mucho, es decir, no hay deseo por parte de los implicados en abordar la temática, porque no existen garantías. Mientras no existan garantías para los inversores, evidentemente no habrá pasos para los cubanos que están fuera, que desean regresar a la isla, no quieren invertir prácticamente, y los que lo están haciendo lo hacen a través de testaferros para cuidar de alguna manera cualquier maniobra que pueda suceder a futuro sobre ellos.
Cuando vemos que hay una paladar entre un italiano y un coronel o un general, o el hijo del general y el italiano, ¿ese tipo de consorcio se mantiene en medio que en la ilegalidad?
¿Y hay seguridad?
Muchas veces se mantiene desde la ilegalidad. Ojo, puede ocurrir que el extranjero sea residente en la isla y evidentemente podrá ser socio de esa MIPYME. Pero ojo, eso sí es residente. Si no es residente, aquí se está hablando de, vamos a decir, de cuestiones ilegales y maneras, así, de abordar la situación de manera informal.
Claro que sí.
Disculpa la redundancia.
Está bien, no muy bien.
Gracias, Ángel Rodríguez Pita, hoy con nosotros en Tema a Fondo.
Ahí llegó, al final llegó el perrito.
Ese es el hombre que cuida
a Ángel. Ángel, claro. Ah, qué bien. Bueno, muchísimas gracias.
Hasta mañana.